El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque, presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia prioriza la diplomacia económica. La aduana del aeropuerto detuvo a 14 miembros de la red de drogas. El extremismo violento es el tema del sexto Foro Mundial de la Paz. Los peregrinos del Hajj con cuotas de Filipinas están en proceso de volver a casa. Las relaciones entre las cámaras de comercio deben reforzarse. La ministra pide Garuda Indonesia para ser más agresivo en el mercado internacional. Ahora las noticias en detalle. La diplomacia económica es una de las prioridades de la política exterior de Indonesia que se ejecuta ahora especialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. La diplomacia económica hizo hincapié en todas las actividades relacionadas con el comercio, el turismo y la inversión o TTI. Así lo aseguró la ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi en su discurso en la apertura de la actividad diplomática y las cámaras de comercio de reunión, la confianza sostenible, el fortalecimiento de la asociación el martes del 4 de octubre en Jakarta. La diplomacia económica es una de las prioridades de la política exterior de Indonesia, aparte de 132 misiones indonesias en el extranjero que se comprometieron a facilitar la comunidad de negocios para hacer negocios en Indonesia. El comportamiento en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de grupos de trabajo de la diplomacia económica con el mandato, entre otros, para dar respuesta rápida a cualquier TTI relacionado a las investigaciones y las cuestiones. La ministra Retno también dijo que en los últimos dos años el desarrollo económico de Indonesia es prometedor. Indonesia se convierte en la mayor economía del sureste de Asia con un crecimiento de alrededor de 5% por año y el número de personas de clase media aumenta. Unos 14 miembros de una red internacional de drogas han sido detenidos en los últimos 2 meses al intentar introducir drogas ilícitas a través del aeropuerto internacional de Soekarno Hatta. En total, 4.273 gramos de drogas de contrabando fueron recuperados de ellos y servirán como prueba. El comisionado de policía Eri Sumarji dijo en Tangerang el martes que los sospechosos fueron detenidos en un número de casos después de la presentación conjunta que comprende los funcionarios de aduanas y personal de la policía del aeropuerto al descubierto los atrapó. 7 de los sospechosos fueron detenidos inmediatamente, después entraron en la sala de la llegada internacional. 2 de ellos eran extranjeros, el resto fueron detenidos sobre la base de nuevas investigaciones sobre los testimonios de los sospechosos detenidos inicialmente. Los sospechosos miembros de varios sindicatos internacionales fueron detenidos en Surabaya y Palembang. Por el momento, todos estos criminales están bajo custodia y las investigaciones estaban en detectar otros sindicatos. El comisionado de la policía comentó que la policía seguirá investigando este caso profundamente, como estos sospechosos son parte de los sindicatos internacionales y recibió sus suministros de medicamentos desde el extranjero. El 6º Foro Mundial de la Paz se llevará a cabo en Yakarta desde el 1 hasta el 4 de noviembre de 2016. El foro bienal se lleva a cabo por el Centro para el Diálogo y Cooperación entre Civilizaciones en cooperación con Muhammadiyá y la Educación Multicultural de Confianza de Chonghe de Malasia. El Foro Mundial de la Paz ha llevado a cabo desde el año 2006 mediante la presentación de los líderes religiosos, los responsables políticos, intelectuales, políticos y activistas de todo el mundo. El tema de este año es contrarrestar el extremismo violento, la dignidad humana, la injusticia global y la responsabilidad colectiva. El extremismo violento en nombre de la religión, intereses etnocéntricos y políticos han sido una de las amenazas más peligrosas para la civilización. El secretario general de Muhammadiyá, Abdul Mufti, en una conferencia de prensa el martes dijo que el tema es relevante para el Foro Mundial de la Paz de este año. El tema, la lucha contra el extremismo violento, es particularmente relevante para una amplia gama de actos de violencia que tienen sus raíces en el extremismo. Sin embargo, el extremismo no fue siempre fundado sobre la religión. Muchos tienen sus raíces en la política y, en parte, sus raíces en cuestiones económicas y culturales. Este es un gran desafío en la era actual, en la que vemos que el mundo está lejos de los ideales de paz. Abdul Muti dijo además que la violencia también se produjo en el país, ya sean realizados por individuos y grupos con diferentes motivos. El foro tiene como objetivo proporcionar un atractivo político que puede contribuir a crear un orden mundial más equitativo y más pacífico. hasta el martes del 4 de octubre, de tanto como 40 delegaciones del extranjero han confirmado su participación. Se espera que el foro para proporcionar recomendaciones de política y enfoques que son más apropiadas para el gobierno nacional e internacional en la lucha contra el extremismo violento. El presidente Joko Widodo está previsto abrir el foro. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, ha dicho que el gobierno está en el proceso de atraer a casa a 106 peregrinos del Hajj de Indonesia que viajaron a Arabia Saudita mediante el uso de cuotas de Filipinas. La ministra, después de haber acompañado al presidente Joko Widodo al recibir las credenciales de los embajadores de 18 países en el Palacio del Estado el martes, dijo que los 106 peregrinos en Manila están actualmente en la Embajada de Indonesia en Manila preparando sus documentos para volver a Indonesia. La ministra señaló que van a ser capaces de volver a casa una vez que la liquidación se emite por las autoridades de inmigración y el gobierno luego suelte un documento para que los utilice en lugar de sus pasaportes, ya que la ministra ha estimado que no todos ellos tienen sus pasaportes en la mano. La ministra Marsudi señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores registró que 106 indonesios han completado sus peregrinaciones en Arabia Saudita, pero no fueron capaces de regresar a Indonesia, ya que tenían que pasar por un proceso de investigación en las Filipinas. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reafirmó la importancia de fortalecer la cooperación entre las comunidades diplomáticas y cámaras de comercio en el mundo. En sus declaraciones en la diplomática y cámaras de comercio de reunión el martes en Yakarta, Retno dijo que la urgencia de fortalecer la cooperación entre las cámaras de comercio e industrias entre los países son cada vez más importante, debido a los retos económicos actuales que se han planteado de manera significativa. Esta relación mutuamente beneficiosa es aún más importante hoy en el periodo, lo cual el reto económico es cada vez más complejo y bien confianza necesita levantar de forma continua. En este sentido, el tema de la recolección de hoy, confianza, sostenimiento, consolidación de la colaboración, tanto es apropiado. La canciller Retno Marsudi dijo además que Indonesia tiene un fuerte compromiso de seguir abriendo y hacer que la economía nacional cada vez más competitiva. Según ella, el gobierno de Indonesia se ha comprometido a apoyar la agenda, centrándose en varios desarrollos, incluyendo las infraestructuras marítimas, así como la conectividad y el aumento de la inversión. Por otra parte, Retno dijo que el gobierno de Indonesia ha emitido 13 paquetes de política económica y la desregulación destinada a crear un clima de inversión positivo como una prioridad de la política exterior de Indonesia. En este sentido, Retno añadió que el grupo de trabajo de la diplomacia económica de Indonesia ha sido capaz de facilitar 277 ruedas de negocios con 8,888 hombres de negocios con una transacción total de $21.5 millones en el periodo de enero hasta julio de 2016. La última noticia. La ministra de Sociedad Estatal de Empresa, Rini Sumarno, ha pedido a la aerolínea nacional Garuda Indonesia PT para actuar de manera más agresiva, sobre todo en la promoción de sí mismo, tanto en los mercados locales e internacionales. El jefe ejecutivo de Garuda Indonesia, Arif Wibowo, después de una reunión con la ministra Rini Sumarno en la oficina del Ministerio de Yakarta, dijo el martes que la ministra pidió a Garuda Indonesia de seguir mejorando las sinergias con otras empresas de propiedad estatal en la expansión de la infraestructura y los servicios de Garuda. Durante la reunión, que también asistió el diputado de Hacienda, Estudio y Asesoramiento del Ministerio, Gato Trihargo, Garuda se le preguntó a ser más agresivo en su desarrollo futuro, incluso mediante la fuerza cooperación con su empresa subsidiaria CityLink. Añadió que la ministra Rini Sumarno hizo hincapié en la importancia de la conexión de tiempo entre vuelos, así como la adición de más rutas a las ya existentes, especialmente a destinos turísticos. En relación a eso, explicó además que la aerolínea tiene previsto abrir una nueva ruta desde Yakarta a Labuan Bajo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora seguimos con el programa del comentario, cuyo título es Controversia alrededor de Duterte. El tema candente en las Filipinas hoy es un supuesto plan de golpe de Estado para derrocar al presidente Rodrigo Duterte. El ejército inicialmente no reconoció este rumor. Sin embargo, un portavoz militar, el general de brigada Restituto Padilla, el lunes 3 de octubre expresó respuesta militar seria a él. Este problema surgió cuando el pasado sábado, 1 de octubre, el secretario del gabinete Leoncio Evasco daba a conocer información sobre la posible golpe contra Duterte. De acuerdo con Evasco, hay partidos que no les gusta a Duterte, en particular los narcotraficantes y las fracciones militares que estaban molestos debido a las relaciones militares con Estados Unidos están consiguiendo distanciado. Lo que fue revelado por Evasco está relacionada con la declaración del presidente Duterte el domingo 2 de octubre que tenía la intención de expulsar a las tropas estadounidenses de las Filipinas. Existe la presunción de que Duterte se sintió degradado por los Estados Unidos y tiene intención de cancelar la cooperación de defensa bilateral con los Estados Unidos, a saber, el fortalecimiento de acuerdo de cooperación de defensa firmado por el anterior presidente Benigno Aquino. En el acuerdo, las Filipinas da acceso a los militares estadounidenses para compensar el papel de los militares chinos en el Mar del Sur de China. Filipinas y Estados Unidos son los amigos cercanos y aliados. Pero no es así con Duterte, que a menudo amenazó con terminar la relación con los Estados Unidos y es cada vez más cerca de China y Rusia. No solo la tensión con los militares, Duterte también tiene que enfrentarse a la mafia de narcóticos que es bastante arraigada en la comunidad. En un comunicado, Duterte se vio obligado a matar a millones de traficantes de drogas, incluso comparó con el dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Duterte no dudó en hacer la limpieza con la guerra contra los autores de tráfico de narcóticos. En el mismo día, con la afirmación acerca de la repel militar de Estados Unidos, Duterte se disculpó por haber causado controversia mediante la comparación de sí mismo a Hitler. Lo que se ha hecho por Duterte contra los delincuentes de narcóticos es una manifestación de su promesa durante la campaña de erradicación de narcóticos. Durante Duterte, entonces, fácilmente había ganado las elecciones generales en las Filipinas. Desde su llegada al poder en junio pasado, más de 3.000 personas perdieron la vida debido a las operaciones antinarcóticos. 1.200 personas murieron por disparos de la policía, los demás fueron muertos por desconocidos. En el Parlamento, Duterte enfrentó cargos de cometer violaciones de derechos humanos contra los traficantes. Como resultado, algunos políticos han sido expulsados de sus asientos en el Parlamento. El mundo como Indonesia estaría de acuerdo con las medidas estrictas contra los traficantes de narcóticos de manera justificada de acuerdo con las normas del país en cuestión o en general en el mundo internacional. Indonesia no quiere intervenir en la cuestión de la cooperación militar de Filipinas con otros países. Sin embargo, como un compañero de países miembros de la ASEAN, Indonesia agradeció al gobierno de Duterte por ayudar directa o indirectamente de liberar a los marineros indonesios a cabo como rehenes por hombres armados de Abu Sayyaf hace algún tiempo. Estimados oyentes, así fue el comentario desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Hoy en la Historia conmigo Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 5 de octubre del año 1945 se establece el Comité de Seguridad Popular, el cual se llamaría más tarde Ejército de Seguridad Popular. El Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por su sigla en idioma indonesio, nació en medio de la lucha por mantener la independencia de la nación Indonesia de la amenaza de Holanda, quien tenía la ambición de colonizar de nuevo Indonesia. TNI es una institución que se originó de la Agencia de Seguridad Popular, o BKR por su sigla en idioma indonesio. BKR se formó el 22 de agosto de 1945. Por otra parte, a través del decreto del gobierno el 5 de octubre del año 1945, BKR se transforma en la Fuerza Popular de Seguridad, o TKR por su sigla en idioma indonesio. Para fijar su disposición de acuerdo con principio militar internacional, TKR se convierte en Ejército de la República Indonesia, o TRI. En un desarrollo, los esfuerzos del gobierno para mejorar el Ejército Nacional sigue funcionando, mientras seguía luchando por defender la soberanía y la independencia de la nación. Para unificar las dos fuerzas armadas, a saber el Ejército de la República Indonesia o TRI y órganos populares de lucha, entonces el 3 de junio del año 1947, el presidente Sukarno autorizó el establecimiento del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI. Ahora, el 5 de octubre de 2004, Sulawesi Barat se convierte en provincia de Indonesia. la provincia Sulawesi Barat o Sulawesi del Oeste, con su capital Mamuju, se convirtió en la 33, es decir, en la provincia de Indonesia de 33, el 5 de octubre del año 2004. De acuerdo con la ley número 26 del año 2004, la provincia Sulawesi del Oeste abarca 5 regencias, a saber, la regencia Mamuju del Norte, Mamuju, Majene, Pulau Balimandar y Mamasa. Hay 58 municipios, 50 pueblos y 393 campos. Tiene 16.337.018 kilómetros cuadrados de ancho y tiene 1.070.465 pobladores. Sulawesi del Oeste se limita con Sulawesi Central en la parte norte. La parte oriental se limita con Sulawesi del Sur. La parte oeste se limita con Estrecho Makassar y Kalimantan Oriental. Estimados escucha, este fue el Hoy en la Historia del día de hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Voy Green, conmigo Borja Saman. El programa Voy Green es noticias de profundidad con el tema medioambiental. Esta vez se trata del tema el manejo de la reserva de biosfera es una prueba de desarrollo sostenible. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el manejo de las reservas de la biosfera en Indonesia es una prueba del compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible que beneficia al pueblo. Esto fue dicho por Retno mientras recibía al embajador para Francia, Andorra y Mónaco, así como al representante permanente de Indonesia ante la UNESCO, Hotmangaraja Panjaitan, en una ceremonia de entrega de certificados Man and Biosphere de la UNESCO en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el lunes 3 de octubre. El certificado está destinado para el área Blambangan en la provincia de Java Oriental. Blambangan se encuentra situada en 4 distritos, a saber Banyuwangi, Jember, Bondowoso y Situbondo. Este sitio abarca 3 parques nacionales, a saber, Alas Purwo, Baluran y Meru Betiri, así como una reserva natural que es el Krater Ijen. Blambangan ha estado designada como una reserva de la biosfera y es reconocida como uno de los miembros de la red de la Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. La Reserva de la Biosfera Blambangan consiste en los ecosistemas terrestres y marinos, con sabana y diversos tipos de árboles. El reconocimiento fue dado en una reunión internacional Coordinating Council Program Man and the Biosphere, celebrada en Lima, Perú, en marzo del año 2016. La ministra Retno evalúa que el establecimiento de Blambangan como una reserva de la biosfera muestra que Blambangan es potencialmente elegible para establecerse como área de desarrollo sostenible. De acuerdo con Retno, el establecimiento de Blambangan como 11ª reserva mundial de la biosfera muestra el reconocimiento del mundo de los recursos naturales de Indonesia, los cuales necesitan ser protegidos. El programa Man and the Biosphere es uno de los programas de la UNESCO que se lanzó en 1971 como un foro para la cooperación intergubernamental para mejorar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente sobre la base de la ciencia interdisciplinaria. Man and the Biosphere tiene como objetivo promover el desarrollo económico que tenga en cuenta los aspectos de la sostenibilidad del medio ambiente. Actualmente existen 669 sitios de Man and Biosphere de todo el mundo y el 11 de ellos en Indonesia. Retno Marsudi afirmó que la energía de los certificados Man and Biosphere no fue el fin de los esfuerzos del gobierno para proteger la riqueza natural de Indonesia. La ministra Retno espera que la incorporación de Blambangan a una red mundial de reservas de biosfera proporcionará beneficios para la conservación, la investigación y apoyar un desarrollo sostenible que beneficie a la comunidad circundante. Bueno, estimados, reescucha, este fue el Voy Green del día de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Wultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a ustedes a viajar a Surabaya, la provincia de Java Oriental. Así que quédense con nosotros con la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través del audio de streaming en www.voy.co.id o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, visitando un área, ya sea por negocios, visitar a parientes o simplemente pasear, sin duda no es completa sin probar la cocina típica del lugar. Generalmente cada región tiene más de un tipo de culinaria típica. Digamos la ciudad de Surabaya, la ciudad que está situada en la provincia de Java Oriental, tiene muchas culinarias típicas. Sin embargo, algunas de las culinarias típicas que tiene Surabaya hay una leyenda. Dicha culinaria tiene el nombre Sate Klopo o el pincho de Klopo. Sate es un alimento hecho de pequeños trozos de carne que se pincha con un palito de las hojas de hueso de palma o bambú y luego se cocina asada con el uso de carbón de madera. Si este pincho de clopo es todavía similar con sate en general, lo que distingue es solo en su condimento. En cuanto al pincho de carne, generalmente se pincha directamente en un palito, después de ser cortado. No es así con sate klopo. Fiel a su nombre, klopo, que significa coco, la carne para sate, el pincho de klopo, es primero mezclado con los condimentos y el coco que ha sido tostado. Los adobos para sate klopo, entre ellos son la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el cilantro, la sal y el azúcar. Después de mezclarlos, y también los cocos que sean asados, la carne para sate klopo es moldeado en forma rotunda y se inserta en bastones y luego ser quemado. La carne para sarte clopo puede seleccionarse de acuerdo al gusto. Generalmente para esta única culinaria de Surabaya, varias opciones de carne que se ofrecen, entre ellas la carne de res, el pollo, los camarones, la osea y el intestino. Sarte clopo es servido con salsa de cacahuete como sarte en general. Sin embargo, el adobo de nuez para estos alimentos es más sutil y más de buen gusto. Los pedazos grandes de carne con una textura suave envuelta con una salsa de cacahuete sabrosa. Se comen con arroz o pasta de arroz sembrados con serundeng, copos de coco fritos picantes. En él hace que cualquier persona que come nunca olvidará la delicadeza del sarte clopo. El costo para obtener una porción de sarte clopo solo cuesta de 30.000 de rupias a 35.000 rupias. Este precio incluye el arroz y una bebida. Por lo tanto, si se encuentra en Surabaya, no se olvide de probar estas culinarias legendarias. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy con el tema sarte clopo. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas más interesantes en la próxima edición de La Belleza de Indonesia. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados radio escucha, llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio conmigo Borjias Haman. El programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es un programa que les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía a practicar su uso en la conversación. El tema de esta vez es membuka rekening bank o abrir cuenta bancaria. Como siempre, les damos a conocer los vocabularios y expresiones del idioma indonesio que tiene relación con la conversación que tenemos esta vez. Les cito primero lentamente cada palabra. Ustedes podrían repetir después de mí. Membuka. Membuka. Que significa abrir. Rekening bank. Rekening bank. Que significa cuenta bancaria. Selamat pagi. Selamat pagi. Que significa buenos días. Mengambil. Mengambil, que significa tomar. Nomor tunggu. Nomor tunggu, que significa el número de cola. Nomor 15. Nomor 15, que significa número 15. Loket 2. Loket 2, que significa contador 2. Membuka rekening baru. Membuka rekening baru. Que significa abrir nueva cuenta bancaria. Membawa. Membawa. Que significa traer. kartu identitas. Kartu identitas. Que significa carnet de identidad. Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Que significa licencia de manejar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Que significa no problem. Isi formulir. Isi formulir. Que significa llena formulario. Sesuai dengan data. Sesuai dengan data. Que significa de acuerdo con datos. Baiklah. Baiklah. Que significa está bien. Bueno, estimados, reescucha, vamos a practicar el uso de esos vocabularios en la siguiente conversación entre oficial primero o A, oficial segundo o B y Aris o C. Los diría las frases dos veces lentamente y ustedes podrían repetir después de mí. A. Selamat pagi, silahkan mengambil nomor tunggu. Selamat pagi. Silahkan mengambil nomor tunggu. Que significa buenos días. Tome número de cola. B. Nomor 15, silahkan ke loket 2. Nomor 15, silahkan ke loket 2. Que significa número 15, váyanse a contador 2. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Que significa buenos días, ¿en qué puede ayudarle? C. Saya ingin membuka rekening baru. Saya ingin membuka rekening baru. Que significa quiero abrir nueva cuenta bancaria. B. Apakah Anda membawa kartu identitas? Apakah Anda membawa kartu identitas? Que significa trajiste carnet de identidad? C. Saya tidak membawa kartu penduduk. Apakah boleh menggunakan surat izin mengemudi? Saya tidak membawa kartu penduduk. Apakah boleh menggunakan surat izin mengemudi? Que significa no la traigo. Puedo utilizar licencia de manejar? B. Tidak apa-apa. Silahkan isi formulir ini sesuai dengan data pada tanda pengenal Anda. Tidak apa-apa. Silahkan isi formulir ini sesuai dengan data pada tanda pengenal Anda. Que significa no problema. Llene este formulario de acuerdo con datos escritos en su carnet de identidad. C. Baiklah. Baiklah. Que significa está bien. Estimado Sara de Escucha, así fue, vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados al escucha, ahora el programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el mundo musical esta vez les da a conocer las canciones de la cantante de la música jazz de Indonesia, Ermi Kulit. El desarrollo de la música de Indonesia de vez en cuando muestra un progreso significativo. El desarrollo es visto del tipo de música que llena el gusto del mercado, tanto en los mercados locales como internacionales. Ahora bien, hay muchas canciones compuestas por músicos de Indonesia cuya lírica o frases es en inglés. Nuevos cantantes de música pop y dandut siguen apareciendo. Pero, por desgracia, no es así con el cantante de música jazz. Aunque Indonesia tiene un músico de jazz de clase mundial como Joy Alexander, que fue nominado a los premios Grammy, pero la música de jazz de Indonesia y cantante se aumenta lentamente la cantidad. Hasta ahora, Indonesia sigue dominado por cantantes, sigue siendo nominado por cantantes y músicas de jazz de alto nivel, no de los jóvenes. Uno de ellos es Ermi Kulit. Hasta ahora, la canción titulada Kasih o El Amor de Ermi Kulit todavía es una canción favorita de las amantes de la música jazz popular en Indonesia. Bueno, vamos a escuchar una canción interpretada por Ermi Kulit titulada Kasih.
Terima kasih.
Bueno, estimado Sara Escucha, acaba de escuchar la canción Kasih o Amor de Ermi Kulit, uno de los pocos cantantes de música jazz en Indonesia. En medio de la falta de fans de pop jazz en Indonesia, Ermi Kulit es capaz de penetrar el mercado y alcanzar la popularidad. El éxito de Ermi Kulit en cantante de jazz pop en Indonesia no se puede separar de la función de los famosos músicos de jazz Ireng Maulana. La música y las canciones en el álbum de Ermi Kulit envasadas por Ireng Maulana. La canción es muy popular en la década de 1980, la cual todavía está incrustado en el corazón de los aficionados a la música de Indonesia. Ahora vamos a escuchar otra canción de Ermi Kulit titulada Pasrah.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabar, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimana semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi.
Bueno, estimados escucha, así fue el programa El Mundo Musical de esta vez. Con eso terminamos el programa de hoy, un programa en español. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.